Buenas tardes y bienvenidos un día más a Enganchados a la Radio, el programa de radio de la Asociación Juvenil Jijabara en el 107.7 de FM, que es Radio Colores, la radio de la Universidad Popular de Palencia. Y bueno, estaba poniendo música mientras esto, así que bueno, vamos a ver qué nos cuentan por aquí Rosy y Alejandro, que están hoy por aquí. Buenas tardes.
Hola.
¿Qué tal? ¿Qué cuentas?
Ya hemos vuelto una semana más a Enganchados a la Radio.
Sí, pero bueno, la semana pasada ya tuvimos programa otra vez, ¿no?
Pues por eso digo que ya hemos vuelto una semana más.
Ah, vale. Es que lo dices como que hubiera faltado. Digo, no, si tú no faltaste.
No.
De hecho, no hemos faltado. Nunca.
No.
No, la verdad es que no. Menos las veces aquí estuve yo con el ojo pocho y poco más. No, pero no hemos faltado.
No sé. O a lo mejor yo también antes del Salón del Manga por el cosplay, también puede ser.
Me estaba abriendo aquí una de nevaditos porque la maldita Yumi Vigo. Un saludo a ella.
No te va a oír, así que...
No, ya, pero... Lo ha puesto en Instagram y me ha picado. Y le ha dicho, maldita, y dice, pues
porque
prueba estos.
Ahora Mariano tiene Instagram, no
sí,
sé si lo
tengo
sabéis.
Tengo Instagram. Bien, ahora soy una
bien,
persona...
a la soy, propaganda.
Soy una persona moderna.
Es influencer.
Sí. Ahora,
es un pesado.
Ahora, ¿cómo que vaya, soy un pesado? Si no subo fotos.
Está aprendiendo poco a poco.
Estoy aprendiendo. Hoy he puesto ya una foto con mis hashtags. Que me ha costado, sacarles.
Le ha costado pronunciar hashtag. Así como J.
La siguiente me va a hacer tistos.
Exacto, los tistos son el futuro.
Pues ahí sí que ya no te puedo ayudar.
Sí, bueno, le pido a Mary Santalaya que me asesore.
Ahí, mencionando, o sea, a los buenos.
La contrato de asesora ahí.
Se busca un video tutorial en YouTube de los tistos.
¿Cómo hacer tistos? Y ya está, ahí me les hago.
Hombre, ¿puedes hacer una interpretación de hater y fanboy?
Sí, podría.
Se ha arrepentido al meterse un nevado en la boca.
Es que me estaba metiendo en un nevadito, pero he dicho, pues sí que me toca hablar ahora.
Claro.
Además, de forma directa, ya no es.
Siendo tres, además, es muy complicado que puedas comer un nevadito.
Gracias, radio oyentes, de que aquí no hay vídeo. Porque si no, habríais visto a Mariano meterse un nevadito entero en la boca y el sacarlo enterito. Y pero no es como si rebobinarais hacia atrás, no, es que ha sido así.
Eso podría ser un tistón.
Podría ser un boomerang, que lo he aprendido nuevo hoy.
Ah, vale, claro, un boomerang. Pero en los tistos puedes meter boomerang. Es que claro, estamos ante un mundo increíble. Hostia, de posibilidades.
Y también me doy cuenta de que he envejecido muy rápido.
¿Quién, tú?
Sí, y muy mal.
Ya, te lo he dicho, que se te está cayendo el pelo.
No, pero no por eso, japota. Sino por... Jolín, que todo el mundo tiene muy poca edad por ahí, por internet.
Joder.
Me siento yo como el abuelo. Me siento como el que va a sacarse la chorra a los parques de los colegios, a las puertas de los colegios. A decir, niño, mira.
Bueno, no te preocupes.
Tengo minolas en este bolsillo,
no te preocupes,
que tiene un agujero.
Porque si Avalon ha podido estar en un podcast, también lo podemos hacer nosotros.
Nosotros hacemos un podcast, llevamos 4 años haciendo el podcast. 4 o más.
Perdón.
4 años llevo viniendo yo, a lo mejor.
4 años, dice.
Que lo mismo es la octava temporada o la séptima.
Eso iba a decir yo, que 7 o 8 años sí que llevamos ya, tranquilamente.
Esto es como Juego de Tronos, por temporadas. Sí. Y van muriendo personajes y van
vamos
apareciendo otros. Desaparecen. Hoy volvemos a ser 3, que esto ya es irrisorio.
Hoy han muerto mucho ya, hoy.
Ida hablando, que yo voy buscando...
Sí, hombre, yo con el nevadito, que lo tengo medio tragado.
Y yo con mi labia. Es que también tú nos pides poco.
Nos pides.
De verdad, no puedo hacer yo todo.
Pero pues puedes sí, hablar y mirar el móvil. Que
eso es.
Somos gente del siglo XXI, aunque mayores. Hemos aprendido a hablar mientras googleamos y hacemos cosas por internet.
Sí, cosas que los niños no... Eso sí que es verdad. Otra gente no, está así, y se da hostias contra las farolas, o se dan contra bancos, o cosas de esas.
El Pokémon GO a diestra.
El 22 de diciembre de 2015 llevábamos 82 programas. Ahí ya te digo todo.
Uf, eso son muchas semanas. Esas son como 40, como 82 semanas. Que son como 3 años, porque teniendo en cuenta que no hacemos ni en verano ni en navidades.
2014...
Tanto llevó si la asociación solo iba de 2008.
Solo 2013...
Ay, que me estoy haciendo mayor.
2013.
La nieve caía.
La nieve caía.
22 de mayo de 2013.
Este
se subió el primer programa, el 22 de mayo de 2013.
Y ahora es tu turno, Mariano. ¿Puedes hablar? No, parece que tiene la boca llena. Sí, se da cebola, se da cebola, Dios mío.
Se ríe, lo escupe, perdigonazos. Ahora es cuando damos el tiempo. A continuación,
nieve.
Empezará. Y granizo.
Agua, está pidiendo agua, se muere. Está mayor, joder.
Como putas.
Madre mía.
Hoy hemos aprendido en la radio que no se pueden comer nevaditos. ¿Estás bien?
¡Arriba!
¡No! ¡Fiesta! ¡Arriba! ¡Fiesta! Esto es todo culpa de Yumi Vigo.
¡Claro!
Y un saludo también para Niancat, que el otro día le hizo ilusión, le pasé el programa para que lo escuchara, se escuchara a ella. Y dice que no se iba a oír, que posiblemente sea mentira, pero bueno, que también que se recupere y que anda regular a la muchacha. Y por lo demás, ¿qué me tenéis preparado para hoy?
Yo traía una entrevista.
Pero, oiga, adelante.
Pero es que, por lo que sea, la muchacha
no ha venido.
Ah, o sea que...
Le iba a robar la entrevista a Virginia, que se la había pedido. Y digo, bueno, qué mejor momento para robar.
A ver qué le parecía ser jurado de la Japan de Burgos, ¿no?
Es verdad que Virginia va de jurado a la Japan de Burgos. Curioso, me entero hoy. Digo, qué bien.
También está el legado. Si a los únicos que no vamos.
El lastre. A la organización del Salón de Palencia no nos quieren ni.
Que el legado haya. A ver. El evento de Burgos es un evento que a mí la verdad es que me da un poco de respetillo. Porque no sé, he oído cosas muy malas de él.
Hombre, yo me he mirado el horario y por lo menos actividades hay. No sé después cómo saldrá.
Y entonces, claro, yo el año pasado, por ejemplo, lo descarté. Y dije, y este año, viendo que han hecho un segundo año, pues lo mismo, no sé si será como una oportunidad o tal. Edu me comentaba que ellos quieren expandirse y por eso hacen eventos de un día, a ver si cuela. Y bueno, intentan aguantar, porque claro, hombre, al fin y al cabo, el primer año, aunque sea una mierda, les da dinero, porque la gente va, aunque sea solo por mirar, y el segundo y el tercero son los que tal. Entonces, claro, el de Burgos, pues es un evento que a mí personalmente no me gustaría apoyar. Primero porque no sé, bueno, los de Agnil sí que es verdad que intentaron colaborar el primer año con ellos, no sé qué tal les fue. Pero, quiero decir, que nos llevamos bien con los de Agnil como para ir nosotros a hacer actividades a Burgos, ¿no? Me parece como un poco falta de respeto. Y luego, me da miedo que un evento como ese pueda salir adelante y que pueda llegarse a comer, pues, a
sí, nosotros, bueno, a la zona en general.
A la zona en general. Ese por un lado. Y luego, por otro lado... Hombre, sé que en Palencia no van a venir a hacerlo. Lo intentaron hacer.
Hombre, en Palencia tenemos el maravilloso ñam y el salón de Palencia. Ya está todo el mercado copado.
Pero de todas maneras, en Palencia no hay sitio para hacer una
Japan. Es verdad que es complicado.
Algo en condiciones, igual que no lo tenemos nosotros. Y por otro lado, también no me gusta, o sea, quiero decir, no es por echármelas, pero joder, que nos vengan a buscar, ¿no? Si es una asociación de tal, por ejemplo, tienen además. Saben que colaboran con Edu, que Edu nos conoce y eso, pues podían decidir algo. En ese soplapollismo que hay en redes sociales, de por ejemplo, por hablar, claro, los de Renar todo el día, ¡ay, Japan Weekend, nos hacemos esto! ¡Ay, Japan Weekend, contando con nosotros! Yo eso no lo voy a hacer, eso está clarísimo. Puedo escribir un email a Japan Weekend y decirle, oye, somos de Palencia, vamos a ir a lo de Burgos si queréis tal. Pues sí que es verdad que lo de Burgos este año lo anunció con poco tiempo. De hecho, no hay ni un solo invitado todavía a fecha de hoy puesto.
Pero actividades tienen. Lo que pasa es que tienen un montón de actividades, pero no dicen quién las organiza, claro, ni cómo. Ni
entonces, claro, si vamos a ir a...
Espíritu Santo.
Si, por ejemplo, vamos a ir a Burgos. Además, teniendo en cuenta que hay veces... noviembre es un mes complicado. Si vamos a Burgos, que a veces no sabemos si vamos a poder ir o no.
La semana que viene, además, ¿no?
Es esta.
Es esta, es este sábado.
Es este sábado.
Hasta luego, Maricarmen.
Si... Claro, nosotros no sabemos si vamos a poder ir o no, porque también nos gusta hacer cosas aquí. No sabemos también con quién vamos a poder contar o no. Si vamos... Hacemos dos actividades, pongamos, y luego no vamos a estar anunciados en ningún lado. Como
no, es que eso es sí que me he fijado, porque el horario es muy completo. Lo ves y dices, pues tiene un montón de cosas. Pero eso, me he enterado de que el legado hace cosas porque lo he leído después
porque
por su parte.
Lo ha puesto el legado en Twitter.
Claro, por su parte.
Y me he enterado
pero...
de Virginia porque lo ha puesto Virginia en su propio Instagram.
Al final también me pregunto, pero entonces, ¿qué organiza la Japan y qué organizan el resto de gente
yo
que
también
va?
También piensas, dices... Con todo el respeto y con todo el cariño que le tengo a Virginia, como jurado, a lo mejor es un... No sé, a lo mejor le viene un poco grande a la muchacha.
¿Pero jurado de qué?
De cosplay.
De cosplay.
Quiero decir que... Ahora, además nos va a escuchar Virginia, así que no tenemos escapatoria, ya se lo diré, pero vamos, no sé, como que me choca. Pero bueno, oye, a lo mejor se ha ofrecido ella también, quién sabe. Quiero decir que, o como por tema Winters, como estuvo en Nitsuko en la de Agnil y tal, no sé.
No, a ver, el evento de Burgos en cuanto a tema cosplay tampoco requiere una gran
experiencia. ¿No? Hasta,
esto también pasa en Valencia, claro.
Que ya,
se intenta que sea lo más tal, pero realmente,
sí, pero
¿qué
yo,
va a venir?
Yo personalmente, como cosplayer y como persona que le gusta ir a eventos de este estilo a participar, nunca, de hecho, por eso no fui a participar en el de ACNIL. No me gustaría que me juzgara una persona que no se ha hecho cosplays.
O que a lo mejor no tiene...
No sé si Virginia se habrá hecho alguno o serán todos comprados.
No, Virginia sí que se les compra, dice que alguna vez les arregla, pero vamos, ella no
se
le cae.
Pero ¿cuánto tiempo lleva haciendo cosplays? Es que
llevará unos 2 o 3 años.
Es que es muy nueva. Es lo que tiene.
No, a lo que me refiero es que sí que, a ver, a lo mejor, independientemente del nivel que vaya a haber en el concurso, ¿no? En el evento, siempre gusta que haya gente como de renombre. Decir, bueno, es que de jurado viene fulanito o meganito. Obviamente, no puede ser siempre, no va a ser, yo qué sé. Se me ha ido León Chiro, por ejemplo. Pero tampoco, no sé, que sea un señor de ahí que te has encontrado.
Entonces, pero esto, volviendo a comparar con nuestro evento en el salón. A ver, el nivel del jurado está demasiado por encima de todo lo que se presenta y tampoco puede ser.
No lo sé, es que tampoco te sé decir, pero por ejemplo dices, joder, es que de jurado viene Anira y mola, o viene no sé quién.
Sí, claro,
y
que mola.
Y tres gente poco pero, conocida que se necesita dar a conocer y gente bien conocida también.
Pero por otra parte también, al fin y al cabo, un evento como la Japan, uh-huh, en este caso, que a lo mejor sí que tienes ganas de la gente de participar y lo que sea, si les invitas no te participan.
Puede ser.
No sé, hay ahí un doble juego que... Claro, ellos sabrán también,
claro,
digo yo.
Esto yo creo que, vamos, eso, con todo el respeto a Virginia y el resto de jurado que...
Que no sabemos quiénes son.
Que no sabemos quiénes son. Les he visto las fotos, pero no les reconozco, ¿no? Y digo, oye, es verdad que es
gente
que... ¿Pero
tiene su perfil de Instagram?
Sí.
A lo mejor es parte de la organización también.
Puede ser también. Hombre, Virginia es nuestra representación este año ahí, básicamente. Pero sí, es eso, es decir, oye... Quiero decir, como que es muy jovencilla, como para que...
Bueno, pero también está bien, porque te mueves en otros ambientes, te mueves en otros contenidos, porque al ser jurado, al fin y al cabo, también dices, oye, pues, que hay que tomárselo
en
serio.
No, hombre, joder, la valoran. Quiero decir, alguien habrá visto su Instagram o sus fotos, habrá visto...
Habrá visto que se mueve, habrá visto que hace cosas, pues...
Esta chica hace cosas chulas y la vamos a poner. Claro. Y me parece genial, me alegro mucho por ella. Pero quiero decir que normalmente... Nosotros, bueno, sí que te gusta decir, bueno, vamos a poner gente que tenga poca experiencia o que sea poco conocida de momento, pero que tenga otro respaldo de alguien un poco más conocido detrás. Pero bueno, la verdad es que, no, oye, me alegro mucho por Virginia porque vaya y espero que nos venga aquí y nos diga luego qué hacer, o al menos nos lo cuente por WhatsApp, a ver qué tal lo ha pasado.
Eso, que lo cuente por WhatsApp y lo ponemos directamente.
Lo ponemos aquí en la radio. Colaboración con Virginia. Se entrevista a sí misma.
La otra chica, Yaras, uh-huh, que es una de las Winter también.
Sí, sé que una de ellas era la Winter porque me sonaba la cara.
Que es de Burgos. Y la del medio me suena su cara un montón.
Porque ya sabes que a mí me pasa una cosa.
La que va de Aqua.
La que va de Aqua, no sé por qué en algún momento me pensaba hasta que era Nisuko, pero luego he pensado, digo, no, creo que Nisuko no se ha hecho el de Aqua. Pero a mí me pasa con los cosplayers, si nos está escuchando o nos escucha Virginia, y dice, mira, aún hablo de vosotras.
Y Yaras, por ejemplo, sí se ha hecho cosplay.
Digo, sí que nos la... Y que sepáis que yo no reconozco a la gente. O sea, yo veo un cosplayer y digo, ¡ay, qué bien! Hablo con ella porque le reconozco. Pero luego, mejor de normal, no la conozco. Me pasó con Telema. Con Telema tenía dudas. A veces la veía y digo, ¡joder, qué guay va Telema siempre! Y luego la veo de normal, ¡hola! Digo. Y me costaba. Hasta que ya me acostumbré, digamos, a verla de normal. Sí que no os lo tengáis a lo.
De ser humano.
En cuenta. Sí, sí, sí. Entonces, claro, yo veo a Nisuko, además sé qué cosplay se ha hecho. O a Virginia o tal. Bueno, a Virginia no, obviamente, porque la veo todos los días casi. Pero vamos, ¿sabes? Ves a gente que dices, estás acostumbrado, sabes que cosplay, sabe que eres ella, ¿no? Pero si no, ya como que te folla la cabeza.
Eso le pasa a la gente mayor. Pero ahora con Instagram, ya se va...
Y me pasa mucho con Motoko, siempre. Encima, como lleva el pelo corto siempre y cambia mucho con el cosplay, yo me vuelve loco. Así que eso.
Uf, cuánta información en
sí,
tan
¿verdad?
Poco rato.
Así a lo loco. Y no sé qué, pues eso. Hombre, si vemos que este año sigue y encontramos, porque del momento lo que me encontré el año pasado de la gente que fue era todo negativo, de lo de Burgos. Si este año cambia la cosa, pues a lo mejor al año que viene no descartaríamos decir, oye, vamos a estar sabiéndolo con tiempo que a lo mejor en octubre, en agosto, en, o sea,
si nos dejan poner panfletillos de nuestras cosas
y decir, oye, ¿queréis que os hagamos alguna cosilla? Pero claro, luego obviamente si vas a ir a colaborar y no te vas a poner en ningún lado, que os vas a ir por propaganda también, y porque el evento salga un poco adelante. Si es un evento que no merece la pena que salga adelante, no te va a reportar nada económicamente ni de publicidad, pues lo apaga y vámonos, ¿no?
Pues eso, que hay cosas el fin de semana.
Pues sí. La verdad es que va cargadito, porque este fin de semana hay lo de Burgos, el que viene, bueno, es la Japan Weekend de Valencia, que bueno, eso ya pilla un poco más lejos.
¿La semana que viene?
Sí, la del 23. El 30 es la de Barcelona Gisbord, la Nice One Barcelona, se va a llamar ahora.
Y la siguiente Manga Fest.
Y la siguiente es Manga Fest en Sevilla, donde estaremos Oken y yo en... pues tocando los huevos a los de Tres Dimensiones y dando un paseo por ahí y pasando...
Y haciendo
bien.
Stories.
Y haciendo stories de Instagram. Y haciendo unas fotos con... ¿Quién iba? ¿Claudio Serrano iba, no, Rocí? ¿Y quién iba? Iba
va Claudio Serrano, va Calazras.
Calazras ya no me cae bien.
Va Azcárraga.
Es verdad.
Van los de Destripando la Historia.
Eso tampoco me cae bien porque les invitamos a venir y no quisieron. Calazras nos cobraba mucho. Un día os contaremos la historia de Calazras. Que nosotros me amo muy alto. Nosotros en la Quijabara me amo muy alto.
Tiene gente importante. Vamos a volver a ver a Nira, de cosplayer.
Ay, sí, qué maravilla de mujer.
Mariano, eso, polo norte o polo sur. No hay...
Sí. Oye, Anira se hace unos cosplayers y que te cagas.
Ya,
también
ya.
Con Anira me pasa. Anira la veía de normal, digo. Esa es Anira. Y cuesta con, a veces. Pero en fin, continúa.
Es que con las armaduras que se hace...
Sí, cambia mucho.
Abarca un montón de espacio. Y así, ahora que me vengan a la cabeza, no sé. Pero sí, son gente así...
O sea, hay gente reclutable ahí.
Mm-hmm. Vais a fichar, bueno, a ver.
Volveremos a ver a
Dela. Cuidado, que después se os va el presupuesto enseguida.
Ah, bueno, nada, te preocupes, ya se apaña. A ver, el presupuesto se nos va. Te puedes hacer esfuerzo. Luego, cuando te viene algún tío y dice, no, yo cobro 2.000 euros y necesito un señor que me esté haciendo pajas debajo de la mesa mientras firmo libros.
Pues le dices, vale, pero la mesa vale 2.500. Así que me debes 500 euros.
Pues sí. Entonces, quiero decir que hay que...
No sé qué referencia será eso.
No, yo tampoco. Y los trapos sucios y pozos negros de aquí, Javara. Que de esos hay unos cuantos. Y luego, la semana misma de la Game Fest en la que estamos... No, de la... De la Expo de Sevilla, en la que estamos Rocillo, es la Marque Free de León, que este año es en el Palacio de Congresos de León. ¿Rocí?
¿Qué? Que, es más, suelta un anuncio.
¿Cómo se llamaba la Expo de Sevilla?
Manga Fest,
eso, se me había ido. Que todo se llama Expo, ya lo sabéis. Y ya sabéis que va a ser lo de la Expo de León, la Marque Free, que es en el Palacio de Congresos de León. Que por las indicaciones, no estoy muy seguro, ¿vale? Creo que es donde se hizo el Level Up hace 3 años. En el sitio ese que estaba ahí como el centro. Creo, no me hagáis mucho caso, pero yo creo que sí. Y este año colaboramos con ellos, efectivamente, porque bueno, irá Miguelín y Spobby y van de visitantes y a echar una visitilla y a... Bueno, y a pasarlo bien, porque Spobby va a grabar vídeos y va a hacer cocinas y colaborar. Creo que vaya Virginia también con Javi, creo que iban. Me parece que me lo comentó. Pero vamos, que no vamos oficialmente, pero bueno, ahí siempre habrá alguien de los nuestros por ahí danzando. Y esperemos que le vaya bien a los organizadores de Lions Freeze otro año más y que puedan, pues nada, oye, que consolidar el evento y a ver si en siguientes ediciones pues volvemos a estar. Y hay gente que me estuvo preguntando ayer que cómo van las reglas del torneo de Smash. Digo, no lo llevo yo este año. Dice, ¿ah? Pues han puesto copia y pega de las reglas tuyas. Digo, no, ya, sí. Ya.
¿Y qué te esperabas?
Sí, ya me lo suponía.
A mí no me sorprende.
Lo mismo que otros torneos que hacemos nosotros. Y bueno, pues esa es así un poco la agendita que nos espera. Luego ya empieza Navidades y eso, que tendremos que hacer cosillas.
Cosillas personales de la asociación.
Sí. Fiesta de Navidad. Tengo ganas de cocinar, tengo ganas de hacer...
Fiesta, pero ¿será fiesta o será reunión?
Las dos cosas, porque fiesta. Es que si no, no se puede. A ver.
Fiesta, reunión con comida.
¿Qué? Porque tú eres como las típicas madres, o estilo Simpson, o estilo Shin-chan, que dicen, vamos al parque de atracciones y le llevan a Shin-chan al dentista. Y tú dices, vamos a hacer una fiesta y engañas a todos para que vengan a la fiesta y preparas una puta reunión ahí que encima no va a nada.
Eso, sigue alargando la frase, que todavía no he terminado de masticar.
Fue media hora de reunión. Y se hizo rápido.
No fue media hora. Que estaban Fanny y el novio ahí que...
Es que, pero era la reunión post-salón.
Claro.
que toca hacerla en diciembre, pues toca hacerla en diciembre.
Por faltó sacar el champán ya para celebrar el año nuevo ahí.
Y era un poco también por tirarse el moco de que organizamos las cosas con mucho tiempo. Durante el año. Sí, verá. Un poco así también fue así. Mira, ahora me... Ah, no, no. Pero, ahí ya está mojado.
Ah, Mariano se ha restregado la cara con el micro y se ha dado cuenta de que da todo asco.
¿Qué has aprendido?
¿Quién ha chupado el micro antes que estar ahí?
Posiblemente tú también.
No, que no, yo no. Estoy a una distancia prudencial.
Ya, ya. Chupado.
A lo mejor no han chupado, a lo mejor lo han escupido, hablando.
El asco.
Señor, mastique antes de hablar, por favor.
Luego es perdigonazos ahí clavados, ya sabes por qué es.
Qué bien, ¿eh? En fin.
Yo solo doy ideas.
¿Qué me vais? ¿Qué nos va a traer?
Joder, ¿es eso?
Es que esto es una mierda, macho. No estamos, estamos... Adri en Japón, haciendo el cabrón, viendo el Pokémon. El resto, cada uno en su casa, aquí riéndose de... Nos hemos dejado solos en la radio estos idiotas. Y nosotros aquí comiendo nevaditos pochos... Un programa patrocinado por Reglero. Mandadnos más de nevaditos, por favor.
Sí, por
y no
favor.
Está el problema.
Y no sé. Y encima culpa de Yumi, que me les ha metido a presión.
Pues nada, vamos a seguir con el sistema canónico. Ahora las noticias. ¿Hay noticias?
Noticias. Mira, estaba pensando, así en un momento de estos de lucidez de extrema que tengo a veces, que hay muchas veces que no tenemos noticias.
¿Qué me
no
dice?
Porque no la busquemos, sino porque no las hay. Y tampoco las buscamos. Pero que... O que son una mierda. Entonces he pensado que a lo mejor nos quedaba mejor hacer noticias que no valen para absolutamente nada. Que de esas hay muchas más.
Vale, pero habría que cambiar la música para que sea otra sección o algo, ¿no? O una entradilla o un...
¿Una entradilla?
Bueno, es pues que hay que pensarlo, claro. Esto, no, que esto es radio de calidad. Esto...
Alejandro, tienes que pensarte entradillas.
Entradillas.
Entradillas. Sí, pues hizo una en su día Luis, pero no fueron. Fueron un poco fuleras, la verdad. Duraban demasiado.
Las tontonticias.
Las tontonticias. Puede ser. Sí. No sé.
Le ponemos un chan 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 chan.
Las tontonticias.
Ya está.
Ya está. Ya lo hemos arreglado. Y...
esto sale solo, si es que cuando hay calidad, cuando hay, pues eso.
Y te metes a Vandal y tienes el trabajo hecho. Tienes, mira, tenemos aquí para hacer dos programas. Es que además me di cuenta el otro día cuando leí una noticia que era Death Stranding es el juego que más valoraciones positivas ha tenido. Digo,
y negativas
que,
posiblemente
que,
también.
No, ya, pero bueno, ellos, esa era la noticia. Y luego a los dos días era la noticia de Death Stranding era el juego con más raid bombing de hasta ahora. Que el raid bombing es, para quien no lo sepa, que yo no lo sabía. No sabía que eso tenía nombre hasta que leí esa noticia, de hecho. Que es cuando te metes en... Bueno, decía un profesor mío que una definición nunca se puede ser es cuando, ¿no? Pero bueno, es el acto de meterse en Metacritic a poner ceros a las... Porque en Metacritic hay dos tipos de personas.
Los tontos,
los que
y los
ponen dieces porque apoyan un juego, y los que ponen ceros. Y a función de cuál más tontos hay, de qué rama hay más tontos, pues es la nota de Metacritic.
Claro.
Entonces, claro, cuando sale un juego como Breath of the Wild o grandes exclusivos, sobre todo, van los fans a poner dieces y los tontos a poner.
Exclusivos bueno, los fans o que tontos pintan, a poner o que pintan 10, a bombazo.
Y los fans y los tontos detractores a poner ceros.
Exacto, y se llama Debut Bombing cuando los ceros son demasiados.
Eso es. Y entonces, claro, dice, este juego pues ha sido el más abucheado por el público, ¿no? Más porque recibo más ceros. Que eso, vamos, es noticia, pero ya pasó con Skullbound, ha pasado con... Bueno, Skullbound, que no ha pasado.
Ha pasado con Zelda.
Ha pasado con todo lo que ha salido para Xbox y para Nintendo y no para Sony. Pero bueno, eso es otro... harina de otro costal. Y, pero vamos, nos metemos en moda y tenemos hecha la sección. O sea, es mira, maravilloso. Dice, la caída de las nuevas sagas, falta de creatividad o exigencias del mercado.
Caída. Para leer a Vandal, di a la gente que mira a Vandal y ya está.
No, sí, me quiero decir que...
Ya, pero si las leemos nosotros, comemos como 15 minutos de programa.
Eso es.
Ya, pero estás dando publicidad a Vandal.
Que no es Vandal, que es Vandal.
¿Ah, sí?
Jack.
Sí, la verdad es que sí. Pero no lo digáis mucho porque suena fatal.
Pues sí.
Jack con Vandal.
No ves que no tiene tilde.
Pues dice, mira, rumor. Ya, me encanta. Cuando la noticia empieza el rumor, sabes que va a ser mierda lo que ve detrás. La secuela de Breath of the Wild podría estar planeada para 2020.
No, bueno, ni de coña.
Podría.
Podría, claro. Podría estar planeada.
Ni de coña.
Mira, pasemos así.
Ey, 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 tengo una mejor. Venga. Microsoft promete en el Inside Xbox más grande de su historia con motivo de Xbox 19. Bueno, pues, bien, pues que promete cosas, porque va a hacer un evento y hace cosas.
Yo ya he leído una cosa por internet muy interesante, que podría llevar a un debate. Y es que un chico que tú y yo conocemos, que es Sergio SS de DCC, ha dicho que ayer ha tenido una pequeña movida, por decirlo de alguna manera, con un chico que dice que la gente no debería apoyar el Game Pass de Xbox porque va a hacer que, como Netflix, haga que los juegos dejen de salir en físico. Al igual que Netflix se ha cargado el cine, el Game Pass se va a cargar los juegos físicos.
Vale, primer punto. ¿Cuántas SSDs tenía el nombre?
Dos de cada. O sea, es vale. Sergio SSDDCC.
Vale. No. Ah, vale, y CC también. La gilipollez. Bueno, segundo. Me estás diciendo que se ha destruido el cine y no hemos informado de ello. Chicos,
tercero.
El cine
ha muerto.
Ha muerto.
¡No! Pero ahora Pascal lo va a resucitar todo.
Sí.
Va a resucitar todo lo que había.
Y yo le he comentado al chaval. Aquí cada uno puede tener su punto de vista, aunque creo que vamos a estar todos de acuerdo. Netflix no se ha cargado el cine. Cosa que sabemos todos.
Chicos.
El cine sigue vivo, ha muerto.
Ha sido un susto.
Ha sido una falsa alarma.
Uf.
Netflix lo que ha conseguido reducir es la piratería. Y opino que en los videojuegos el Game Pass lo que podría acabar es con la emulación. Porque es exactamente lo mismo que tal. Entonces, ahora viene lo gracioso. Si hemos tenido piratería de pelis, de música y de videojuegos toda la vida, y han seguido saliendo videojuegos y pelis y tal, ¿por qué ahora Netflix o Game Pass o PlayStation Now, que son las tres aplicaciones que hay más o menos, Disney o lo que sea, que son de pago? O sea, me estás diciendo que la piratería que era gratis no se ha conseguido cargar estos temas y ahora va a llegar una aplicación de pago y sí se los va a cargar. O sea, hola. O sea,
sin entrar en detalles porque... Vamos a ver. El Microsoft con el Game Pass está muy contento. Porque Microsoft te cobra 10 euros al mes, pero con esos 10 euros, aparte de cobrar ellos dinero, ¿no? De ganar dinero, reparten parte a los creadores de los videojuegos que ponen en su Game Pass. Y luego en función de lo que se juegue, porque Microsoft sabe a qué estás jugando, qué has descargado y a qué juegas. Y igual que los de Netflix sabe quién ve sus series. Entonces, claro, Netflix obviamente tiene su propio material, como sus propias películas o como series como Stranger Things, por ejemplo.
Netflix, vuelve a poner House, último aviso.
Pero también vuelve a... También paga,
y salvados por la campana.
Pero también paga a la gente a las licencias, digamos, externas que pone, ¿no? Entonces, yo creo que a lo mejor el Estudios Pepito saca una película que en el cine vende lo que venda, que el cine también tiene que dar de comer al cine, a los señores del cine y a las... Y a todo lo que hay por entre medias. Y en Netflix, por ejemplo, decir, mira, tu película la han visto este mes 100 personas, te corresponde X dinero. Entonces a lo mejor dices, joder, pues me interesa más que lo vea mucha gente y me gane aunque sea 10 céntimos por cada persona que lo vea, a que la gente no lo vea porque cuesta 10 euros mi DVD, o 20, o 15. Primero, además, luego yo soy de la una política, que es que no compro de películas que no haya visto antes. A ver, hay veces que me gusta tirarme a la piscina, hay veces que dices, bueno, presupongo que me va a gustar, pero normalmente no gasto 15 euros. Eso es, pero no voy a gastarme 15 euros en un DVD que no sé si me va a gustar luego, ¿no? O sea, sin embargo, cuando esta película me gustó mucho, me la compro. Yo soy de los que piensan así. Entonces, para eso, Netflix está muy bien porque puedes ver películas y luego si te gustan la puedes comprar o no. Y luego, por otro lado, tienes que... Volvemos a lo que hablábamos alguna vez, creo, cuando el Game Pass, además, si no me equivoco, de los videojuegos. Un videojuego cuesta 60... Cuando los formatos físicos. Un videojuego cuesta 60 euros, pongamos. Un videojuego hecho por Nintendo. Lo hace Nintendo, lo desarrolla Nintendo y lo distribuye Nintendo. Pero ese juego de 60 euros tiene que llevarse parte game o la tienda en lo que lo compres... parte el señor de Seur que manda los juegos, o sea, la empresa de transporte, y parte tal. Así que se lleva Nintendo, bueno, pues por de esos 60 euros, a lo mejor se lleva Nintendo 25. Si no fuera Nintendo, que a lo mejor es un Fire Emblem, es un Intelligent System, que lo ha creado y lo ha desarrollado Nintendo y lo ha impreso, lo ha creado Nintendo y lo ha distribuido ello, Nintendo se quedará 15 y los de Intelligent System verán 10 euros o 5 o menos por cada juego vendido. Sin embargo, ¿qué es lo que digo yo? Digo, si me vendes el juego en digital, no me lo vendes a 60 euros. Uh-huh. Porque no has tenido que hacer una caja, no has tenido que imprimir un papel, no has tenido que hacer un cartucho. Todo ese dinero te lo puedes ahorrar. No tienes que pagar al de Seur, no tienes que pagar al de la tienda Game. Así que todo ese dinero es limpio para ti. Sin embargo, si dices, ponemos este juego en el Game, ¿por qué Microsoft? A ver, vamos a pensar que nosotros somos más tontos que gente como Microsoft, que está ganando dinero solo con despertarse de la... con levantarse. Cada mañana está ganando Phil Spencer dineral. Si ese señor coge una gran exclusiva como Gears of War 5, que le ha costado un dineral hacerlo, y lo pone para que lo puedas jugar por 1 euro o 10 euros al mes, gratis, sin que tengas que gastar 70, sea porque le interesa. Porque digo, si pongo mi juego a 70, a lo mejor vendo 1,5 millones de copias. Pero si lo pongo a 10 euros en un alquiler mensual, a lo mejor lo juegan 4 millones de personas y yo cobro 1 euro por cada persona que lo ha jugado.
Estoy pensando en qué mal estamos haciendo las tontonticias.
Sí, ¿verdad? Entonces, a lo que me refiero es... Obviamente, piratería ha habido siempre y habrá siempre, porque es muy difícil luchar contra ella y tal. Y más descarado que en PlayStation 1, en el que, vamos, no sé vosotros, pero en mi colegio rondaban las tarrinas de verbatim para allá, de mochila a mochila, que yo creo que ha habido chavales que han jugado todo el catálogo sin pagar ni un solo duro.
PlayStation 1 y Dreamcast.
Más que los 60 euros de piratearla en el...
En Play 2 no se quedaba atrás, pero es que lo de Play 1...
Pero Play 1 era descaradísimo. Es que...
Se acercaba a lo que fue también Nintendo DS.
Sí, pero es que ibas a cualquier tienda de DS, todas las tiendas de informática te ponían, pirateamos la 3DS, pero con todos sus cojones ahí.
O la Wii.
La Wii también se ha pirateado bastante, pero tardó un tiempo más. Y como la Wii era pues, muy casual, de que lo tenían mucha gente mayor, la gente mayor no se preocupaba de piratear.
Claro.
Pero es que todos los chavales jóvenes, en cuanto decían piratea qué,
no,
y cuando, a por ello que iban.
Y cuando te. Porque tú siempre sabes un poco de consolas. Y tienes familiares que quieren comprar consolas a tus primos o a compañeros de trabajo que, y te dicen. Oye, esta consola nueva que ha salido, ¿qué tal? Bien. ¿Y se puede piratear? Y es la segunda pregunta que te hacen siempre.
Sí.
Y está en el game, yo lo he oído preguntar. ¿Y esta se puede piratear? Y le decía Jenny, esto no te lo puedo contestar aquí. Obviamente, no te puedo contestar estas cosas. Entonces, si aún así no se ha ido a la mierda la industria, con todo el dinero que se ha perdido por piratería con Wii, con no, 3DS...
De hecho, los videojuegos siguen siendo la industria que más crece, claro, en todo el mundo actualmente. Y está, pues,
obviamente,
muy cerca del cine, muy cerca de la música, está a un nivel...
Y lo que yo pensaba antes es, lo que he dicho, vamos, básicamente, o sea, si no se ha ido a la mierda la industria en la temporada en la que únicamente se pirateaba, ahora que Netflix lo que ha conseguido es que se reduzca esa piratería,
claro,
porque la gente prefiere pagarlo... Por el motivo que sea, pues bien por sea, por evitarse virus o porque se les joda el archivo. Simplemente
por no buscarlo.
Simplemente porque Netflix lo pagas, ellos tienen pagada la licencia para esa serie, ese anime o lo que sea, y tú lo
legal,
tienes ahí, claro, y ya está. Entonces, si no se ha ido a la mierda cuando era gratis, ahora que es de pago, y lógicamente la gente, hay menos gente ahora pagando Netflix que la que habría entonces pirateando, menos se va a ir a la mierda. Y no solo pasa con Netflix, pasa también con el Game Pass y PlayStation.
De todas maneras, ¿el miedo qué es? ¿Que se vaya a la mierda la industria o el formato físico?
Que se vaya a la mierda el formato físico.
Bueno, pero el formato físico está destinado a irse a la mierda.
No lo vamos a ver
ninguno. No ahora en 2020 ni en 2030, pero se va a ir a la mierda, tarde o temprano.
Pero claro, pero no va a ser por el PlayStation, no, ni
será,
por la...
Bueno, por un acúmulo de cosas.
Va a ser pues porque vean que se vende bien en el formato digital.
No, y los tiempos van cambiando. Lo que no es normal es que luego ahora tengas juegos todavía. Bueno, a un precio y ahora llegues y en la historia, a lo mejor en Navidades, tengas juegos a 5 o 6 euros. Dices, bueno, pues prefiero no tenerlo en físico, pero lo tengo barato. Y luego...
De hecho, si el físico nos ha ido aún a la mierda, es por lo que has dicho tú antes. Porque gente pasa de comprar el mismo precio, por el mismo precio, un juego digital que un juego en físico.
O sea, si me cuesta digital, que no existe, ese juego no existe, y te diré, Isma, que no existe.
Es un archivo.
60, y un juego digital, o sea, un juego físico cuesta 60, me quedo el físico, obviamente. Pero por otro lado dices, al paso que están yendo las cosas, si no es, vamos, en un futuro el digital, el físico va a acabar desapareciendo.
Pero bueno, esto también se ha hablado aquí alguna vez.
Pero esto no va a ser en 2 años, ni en 5, ni en 20, ni en 40.
No, esto de hecho a lo mejor
y
no lo vemos.
Empieza a venir Stadia o lo que venga, que bueno, si Stadia, todo lo que viene es como Stadia, tenemos físico para el rato.
Pero bueno, que ya se ha hablado aquí una vez también que el tema es cuando se empiece a legislar en base a el contenido digital, cuánto te pertenece, cuánto no.
Eso es.
Qué potestad tiene la empresa, qué potestad tienes tú. Que todavía hay ahí un pequeño agujero negro que no se sabe de si tú has pagado y entonces es tuyo y te lo puedes quedar para siempre, o si la empresa lo elimina, entonces ya no lo puedes reclamar. Hmm. Y bueno, pues como todavía no se ha legislado alrededor de todo eso, ya pasará. Cuando quede todo mucho más claro y cristalino,
claro,
seguramente irá desapareciendo el formato físico. Que es como si alguien dijese, vamos a intentar salvar el VHS.
Claro, pero
no salves el VHS porque
el
no
formato
te
físico también tiene sus trampis. Porque de igual manera que dices, bueno, el formato digital va cogiendo fuerza, pero el formato físico también tiene su cosa de que por 10 euros más tarjeta caja metálica. O también se hacen las trampas de, bueno, edición especial, que todos los juegos antes de las ediciones coleccionistas los tenían los grandes juegos, ahora lo tienen cualquier juego de mierda. Y es una mierda, o sea, es un muñequín así, ala, 20 pavos más. Y ya verás tú, que todavía no se ha enterado la gente de que la estatua del Pokémon no son de 25 centímetros, que son de 2,5 pulgadas. Ya verás tú, la risa no, que lo vamos a echar.
Pero ahí también tenemos el falso formato físico, que es toma la caja y el código de descarga.
Bueno, y eso sí, ya lo hicieron con el God of War, creo.
No,
que
sí,
recordar.
Eso empecé todo lo
en
de
PC hay muchísimo.
Sí, empecé.
Y tiene un CD de plástico.
O el Overwatch para la Switch, es el formato físico que tiene es el código de descarga.
El Bayonetta 2.
Pero,
los Spiros 2 y 3.
El estanterismo también gusta mucho.
La maravilla del Spiro 2 y 3, eso sí que fue gracioso.
Pero al final, las noticias cutres nos han salido bastante bien, ¿no?
Pero no era noticia cutre, lo hemos hecho muy mal. No, las noticias no han salido bien.
No, joder, Rofi.
Es que eran para reírse, para... Mira lo que ponen en banda, yo qué sé, algo como... A ver,
al azar
no, porque claro, es que ya hemos visto una noticia seria, no voy a ser que al azar de repente caiga otra y jodamos las tontas noticias para siempre.
Yo tengo la noticia del día.
Si los desarrolladores de PlayStation 5 califican la CPU Zen 2 como una evolución. Pues vale. ¿Qué? Pues muy bien, pues bien, me parece fenómeno.
Hoy por fin se ha estrenado el tráiler de Sonic el Erizo. Y como hemos podido ver, quienes hayan visto el vídeo, que seguramente sean todos los fans aférrimos tanto de Sonic como de Sega.
¿Qué de esos no los hay?
No es perfecto, pero sí que ya cumple con las expectativas y los gustos de los fans. Vemos a un Sonic más bajito, más rechoncho. Los brazos le sigue teniendo azules en vez de color carne. Bueno, vale. Sigue sin ser uniojo, tenemos dos ojos separados, pero ya no es como antes, que eran ojos pequeños y tal. No. Ahora es un Sonic cookie, adorable, y le han dado una personalidad así, estilo a la serie de los 90, así un poquito macarrilla. Y encima, por lo visto, han metido varias coñas de diferentes videojuegos, o sea, está curradillo. Ahora habrá que ver cómo responde. Y también me ha dado a mí por indagar un poquito sobre la peli de Monster Hunter, y resulta que tiene más coincidencias de las normales con el juego. Han metido todas las armaduras, dicen que están sacadas del videojuego. Que me digan dónde, porque yo solo he visto militares. Pero bueno.
¿En qué imágenes se ha visto las armaduras?
Pues por lo visto, mira, sí que he visto a uno de los personajes que sale en la peli. Que
de
han
Ratian,
querido
¿no?
hacer.
Llevan como la de Ratian o algo así.
Que han querido hacer como una especie de referencia a uno de los personajes del Monster Hunter World. No me acuerdo cómo se llamaba. Es el que sale en el Monster Hunter World, en el Iceborne, la edición del Iceborne,
el
que es ahora...
¿El hijo del jefe?
Sí. Pues han hecho un personaje basándose en él. Y bueno, está bien traído. La verdad que la armadura, la arma y tal, es básicamente el mismo personaje. Está bastante bien. Pero no. Yo el ver ahí tanques y coches sigue sin convencerme.
Y mira a Jovovich, que sabes que eso no es...
Sí, bueno, la combinación Mila Jovovich y actor, o sea, y director de Resident Evil, no me convence.
Me gustó ese vídeo en el que sale Mila Jovovich jugando con un mando de cubo y dice, pero esto es Resident Evil, pero se está todo mal. Y es gracioso. No sé qué más iba a decir.
No sé, pero tengo un montón de ganas de ver a tías tetonas matando zombies.
Sí. ¿Quieres hablar de Medieval? Lo hago yo así un rápido Gears 5.
Como quieras.
Miradlo en su canal.
Miradlo en mi canal, ya está.
Pues ya está.
Uf, qué bien salvados los muebles en un momento.
Y la propaganda, así a... Venga, pues me hago el Gears 5 así a lo rapidito.
Pasan cosas.
Así, voy a bajar esto, sí, voy a poner un poco. ¿Qué tal? Pam, 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 pam. Y ponemos aquí.
Así funciona la radio.
Así funciona. No, pero esto es propaganda.
Se han acabado los fritos.
Pues, ¿cómo es la bolsa de revuelto?
La polla.
También.
En la radio también se come.
Enganchados a comer.
Y a beber.
Adopto todo el clima de la música subiendo lentamente del Gears.
Que es igual, me lo ahorro. Que total es la...
Ah, toma por culo.
Vamos a poner lo mejor que ha dejado Gears.
¿Pero vas a hacer resumen o qué cojones vas a hacer?
Sí, sí, pero vamos a poner lo de Mad World, que es como más...
Es un juego de tiros.
A ver, consiste en pegar tiros y rajar gente. Vamos a ver, a lo técnico. Gears 5. Gears of War 5, pero bueno, este le trajeron como Gears 5 pues por su polla morena. Desarrollado por The Coalition, que ya hicieron el 4, y distribuido por Xbox Game Studios. Ahora ya no son Microsoft Game Studios, son Xbox Game Studios. Usa, bueno, motor Unreal 4, igual que venían usando el resto. Y bueno, pues es un juego en tercera persona que ha sido lanzado en octubre del 2019. Ha sido, ¿no? Creo, a ver, déjame que lo miro. No, lanzamiento de septiembre de 2019, perdón. Vale. Es una secuela directa del Gears of War 4. Y ya está, eso es lo que más se puede decir, porque el juego no mejora nada. O sea, gráficamente no hay una mejora gráfica. Jugablemente no hay una mejora, sino que encima vamos hacia atrás. O sea, antes Gears 4 presumía de que tenía una física de destrucción muy buena. Te podías... usar cualquier cosa para taparte, para cubrirte de cobertura. Podías romper cualquier cobertura, al contrario, para hacerle cambiar. Ahora no, eso se ha ido a la mierda. De hecho, cualquier cosa de decorado, incluso en el 1, se podía destruir. En el 1 había coleccionables que tenías que romper. Un sofá, tenías que rajar un sofá o una caja para que encontrar el coleccionable. En ese sentido, se ha perdido calidad. El sonido. Bueno, la música está bien, pero bueno, la típica música de... de juego de tiros, o sea, de mucho falsa epicidad y poco más. La historia nos viene a contar, bueno, es una secuela directa del 4 para darnos un poco el pie a una nueva, digamos, a una nueva saga, ¿no? Queremos volver un poco, quieren respondernos cosas que pasaron en el 4, como el pasado de Kate o cosas así, que es el protagonista. Kate es la protagonista de esta historia y a la que manejaremos y somos el jugador 1. Que la campaña se puede jugar multijugador a tres personajes, a tres jugadores por algún motivo. O sea, el 2 se podía jugar, el 1 se podía jugar a 2 porque no se daba para más. El 2 se podía jugar a 2 también. El 3 se podía jugar a 4 y el 4 se podía jugar a 3. ¿Por qué? Y el 5 para 3 también. O sea, no tiene sentido. Y la verdad es que, bueno, pues eso. En el 1 habíamos matado a uno de los generales, en el 2 también, en el 3 matamos a la reina Mirra y en el 4 ya digamos que empieza una nueva amenaza, pero vemos que buscan a una nueva reina para reagruparse, ¿no? El enjambre, para convertirse otra vez en la facción Locust. Pero dices, ¿vamos a volver otra vez a lo mismo? O sea, no hay imaginación. ¿Vais a volverme ahora? Vale, ahora con una nueva reina. ¿Ahora quieren coger a Kate de reina? ¿Qué me estáis contando? O sea, vamos a volver a lo mismo. Encima que es completamente previsible. No hay ningún tipo de sorpresa. Va a pasar esto, va a pasar lo otro y ya está.
Estoy intuyendo que no te ha parecido el mejor juego de la saga.
No me ha parecido el mejor juego de la saga y posiblemente no. En cuanto a la mecánica, bueno, la mecánica es igual. Han cambiado un par de controles.
O sea, el resumen que yo estoy entreviendo es que es un buen juego, pero porque los anteriores lo son.
Sí.
Pero
sí,
ya está.
Han cogido el anterior y le han limpiado un poco la cara y ya está. O sea, hay caídas de frames absolutas, que es lo que digo yo en mi vídeo, hago una pequeña resumen y digo, el juego está mejorado para Xbox One X. Vale, me parece bien que si yo tengo una consola, digamos, élite, me trates como un ciudadano de élite y vea este juego mejor. Pero si yo tengo la consola normal, no me trates como un ciudadano de segunda y no me des un juego que se clava, que pega bajones de frames o que hay partes incluso que no han hecho las texturas. Que en el vídeo, además, en el final hay una cinemática y cuando están deslizando los personajes, el lateral está sin cargar la textura. Que se ve, digo, ¿qué es esto? Esto es una puta chapuza, o sea. Y luego, bueno, el juego está traducido mal. Porque hay veces que la han traducido, sí que es verdad, no pasó lo del 4, que le doblaron en español un poco más tarde, pero le han... Estás jugando en español y en algún momento te encuentras cosas en inglés. Y dices, uy. Dice, ¿por qué está en inglés esta parte del menú? No tiene ningún sentido. Y bueno, y el doblaje, que no tiene que ver luego con lo que viene en los subtítulos, pero bueno, eso pasa en muchos juegos, así que lo pasaremos un poco por alto. Pero sí, o sea, es que no dices, y han metido un mundo abierto. Eso me sentó fatal. Dices, vale, estás jugando a disparos, pim 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 pim, sigues tu historia, dices, ay, aquí hay una cosa, hay aquí otra cosa. Y digo, que yo quiero seguir la historia, déjame en paz, señor. Y ya te dicen, si pasas de este lado no podrás volver. Ya hay dos grandes zonas en las que puedes hacer misiones secundarias porque es una especie de falso mundo abierto para nada, para dar paseos de punto A a punto B y encontrar un señor, salvarle y marcharte. O encontrar un objeto y marcharte. O sea, no tiene ningún sentido.
Hacer de partos está muy de moda, hacer de partos.
Sí, y la historia no vale para nada. La historia es la de siempre. Ay, se ha estropeado el martillo del alba, hay que volver a hacerle. Ay, nos la ha roto. Bueno, pues matemos a la gente así a pelo. Y ya está. No sé, no se han esforzado lo más mínimo en nada. Ni en historia, ni en gráficos, ni en mecánica, ni en nada. Han cogido, han hecho un copia-pega. De hecho, es que no sé ni cómo han tardado tanto en lanzarlo. Y cómo lo han lanzado. Entonces, la verdad es que es muy decepcionante. Te sientes un poco engañado. Y es un juego que no vale los 70 euros que cuesta. 70 eurazos. Lo podéis tener en Game Pass. Ahora hay Game Pass, por cierto, por un euro. Hay Game Pass con Golf por un euro. Luego tenéis que tener en cuenta de quitaros para que no se suscriba automáticamente. Pero vamos. Entonces, mi recomendación es... Esperad a Black Friday, que posiblemente baje a 40. Porque ya sabéis que Microsoft no trata nada bien a la gente y baja los precios muy rápido. Y a lo mejor posiblemente en febrero o marzo le tengamos en las ofertas a 20-25, porque tampoco creo que dé para más. Y además ya habrán vendido lo que han querido, ya nos han engañado a todos los que lo hemos comprado de día 1, así que ya no querrán más. La única mecánica que han cambiado es que con el Lancer, si le das en la cabeza al monstruo, sí que le puedes matar. Antes no hacías headshot nunca con los Lancer. Pero claro, tienes que disparar de poco a poco, como que fuera la Kalashnikov del Counter-Strike. Porque antes mantenías y tirabas siempre recto, y ahora se abre por todos los lados. La verdad es que es muy... Una cosa que me gusta es que te va faltando munición.
Cosa que le gusta, cuidado.
En el 1 tenía ese toquito de survival horror, que te faltaba a veces munición y tenías que editar. Y luego siempre podías ir o con la escopeta de arma secundaria o con algo más troncho. Aquí no, nunca hay munición de... O sea, solo encuentras munición de Lancer en todos los lados. Y la escopeta no la usas apenas. Y la inteligencia artificial da pena. O sea, había un momento que digo, voy a ir a matar un monstruo por el otro lado, que le tienes que romper varias partes del cuerpo, y había uno de los malos con uno de los boss compañeros al lado. Digo, pero atacaros, haced algo, ¿no? O me pasa un bot por atrás. Digo, pero ¿este de dónde ha salido? ¿Y por qué no me ha atacado? ¿Por qué no me ha intentado cerrar?
Es como los zombies de House of the Dead.
Sí, solo faltaba uno haciendo así por detrás de...
Mariano ha movido de forma ondulante las manos.
Los brazos, sí, verdad. Es un juego muy decepcionante, la verdad. Un juego que pagar 20 euros es caro. Le puse creo que un 5.5 en la review y se lo mantengo. No, es un aprobado pues porque si te gustan los Gears, pues es más. Pero vamos.
Pero si fuese el primer Gears que juegas...
No compro el 2. Si este es el primer Gears que juego, no me... Ah. O sea, bueno, hubiera molado, pero que tiene acción y tal, pero no es... Es que... Joder, es que los Gears molaban porque tenían una historia y tenían una brutalidad y una violencia y una cosas que impactaban gráficamente. Ahora es un juego pues del montón. Si este hubiera sido el primero, pues hombre, hubiera sido buen juego, pero tampoco se hubiera pasado de juego del 7.5, porque es que tampoco está bien hecho.
Qué bien.
En fin, y esa es mi reseña del Gears 4, 5.
toda la alegría, ¿eh?
Sí, sí, la verdad es que sí, no, me jode, ¿eh? Me jode porque es una saga que me gusta mucho. Espero la que con el Halo no la jodan.
Ya, pero ese ya va para la siguiente.
Ese ya va para consola, ese ya que... no lo vamos a ver nosotros.
No, porque ya somos señores mayores, ya no compramos ya no nos hacemos videojuegos.
Ya no, porque lo hacemos todo de Game Pass, ya no compramos en físico.
Claro, porque vamos a adueñar el mundo de los videojuegos.
Pues te digo una cosa, me costé 70 euros en el día en físico. Si llego a saberlo, me hubiera puesto por un euro el Game Pass, le juego y me la había pasado igual y me le podía tirar a la
¿Cuánto
basura.
Te ha durado?
Más o menos...
¿Tres directos?
Cuatro directos de 4 horas casi y un directo al último de 2 horas. O sea, unas 14 horas. Teniendo en cuenta que he muerto, que he hecho alguna secundaria por error y que alguna vez me he perdido con el puto... La maquinita esta, el esquife ese para moverse, pues pon que la campaña sea en unas 10-12 horas. Yo creo que...
Hombre, está dentro de la media. Está dentro últimamente de la media, tampoco...
pero es que... ¿Y para qué queremos secundarias en un GEA? Si lo que quiero... Lo dije, digo, es... Tengo ganas de que se acabe el juego. O sea, es que tengo ganas de que se acabe. Digo, fíjate que no me ha pasado... A veces tienes ganas de
esto
que
con el Fire Emblem no te pasa.
Eso es. No, con el Fire Emblem tienes ganas de que acabe para ver qué pasa. Porque tienes ganas de que se acabe para decir, mira, a todo pulo, no quiero saber nada de ti ya. Así que nada. Y el multijugador no lo pienso tocar porque cada vez son peores. A ver. Hablamos del Medieval un poquito. A ver si levantamos esto.
Un poquito. Por lo menos para decir algo bueno.
Pues sí, porque me cago en 10. Venga. Un chicote. Me he puesto medio el sotero, que se vea. Esto es de Play 1. Sí. Bueno, pues venga.
Bueno, pues vamos a hablar de Medieval, que es un videojuego que se ha relanzado actualmente para PlayStation 4, pero que en su día salió para PlayStation 1 en octubre de 1998 y luego sacaron Medieval 2 pues para allá para el año 2000. En este caso, Sony ha decidido sacar un remake únicamente del 1, cosa que a mí me ha chocado un poco, ya que, por ejemplo, con Crash Bandicoot sí que habíamos visto que Activision ha arriesgado a querer sacar los tres juntos, y con Spyro ha pasado lo mismo, pero Sony ha decidido sacar un único juego, casi casi por el mismo precio, y para empezar eso me ha decepcionado un poquito. Pero bueno, el juego en sí... os le cuento ahora que es un poquito tal. La leyenda cuenta que en el reino de Galomir, año 1286, el poderoso mago Zaro, desterrado por nigromancia, reunió un numeroso ejército de zombies, demonios y otros monstruos con la intención de conquistar el reino. Pero entonces llegó un gran capitán del rey peregrino, conocido como Sir Daniel Fortesque, y enfrentó en un duelo a toda la batalla de Zarok. Eso cuenta la leyenda. Pero la realidad fue que Sir Daniel se tropezó y Zarok le mató con una flecha en toda la cabeza. Y entonces, pues, perdieron la batalla. Muy divertido todo, sobre todo cuando lo ves en la intro, que salen ahí todo épico, todos corriendo tal, y de repente ves a Sir Daniel ahí en cabeza corriendo y ¡pas! Pues esto es lo que nos cuenta la historia y la realidad de lo que debería ser y lo que fue. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que Zarok, al resucitar a todo su ejército, vuelve a resucitar a Sir Daniel. Y entonces llega el momento que Sir Daniel tiene la oportunidad de hacer lo que no consiguió en su día. Para mí personalmente me parece como un Darksiders de la época del 98. O sea, es un juego, modo aventura, que tiene un poquito mezcla muy básica de plataforma. Es más sobre todo de ir pegando. Tenemos algunos Final Boss en según qué niveles y la temática del juego es completamente de Halloween. De hecho, podríamos decir incluso que se basaron un poquito, si quieres luego tú lo buscas ahí en YouTube, basaron los diseños en Tim Burton, ya que vemos que los niveles, pues las ventanas, las tuberías y todo, no tienen una forma lineal completamente, sino que tienen una forma muy irregular. Las vallas hacen... especies de W y las tuberías están giradas, pero en angular, no están en circular ni nada, no, mantienen la forma angular que tenían en PlayStation 1. El argumento nos le van contando según vamos pasando los niveles, tenemos unas gárgolas que nos van diciendo lo que ha pasado en cada ciudad, y luego toda esa historia se junta en una única historia que es la de llegar hasta Zarok y matarle, que es lo que no conseguimos la primera vez. El juego cuenta con un pequeño truco que podemos meter al comienzo de la partida para que podamos jugar al Medieval clásico. Entonces tendríamos la oportunidad de jugar el Medieval en su modo clásico de la Play 1 o en su modo remake de la PlayStation 4. Por lo demás, las voces han mantenido las voces originales del juego, cosa que yo me di cuenta cuando lo jugué la primera vez. Pero luego hay algunas cosas que han narrado de nuevas, como es la narración de la historia al comienzo, y como son, por ejemplo, los libros que nos encontramos por el juego, que no estaban antes doblados, simplemente estaban traducidos. El juego está, como digo, completamente traducido y doblado al español, e incluso hay partes que antes no estaban dobladas, ahora también tiene voz, y los personajes están rediseñados completamente y se disfruta mucho el juego. A pesar de que la gente dice que es un juego que no... que se ve muy infantil por los colores y eso, yo le veo tal como siempre, le veo muy estilo creepy, estilo chulo. E incluso lo que comentaba antes de Tim Burton, diría que incluso también basaron algunas músicas de Tim Burton para el juego, ya que tenemos la canción de Santa Claus, de cuando van a capturar a Santa Claus en Pesadilla antes de Navidad, la podemos escuchar en un par de pantallas de Medieval, como es por ejemplo la de los espantapájaros.
Dígame estoy viendo usted. Aquí que uno de los desarrolladores dice que su idea, la idea principal del desarrollo, por esto iba a salir para, estaba viendo aquí que mira, no sabía yo, para Mega Drive, o sea para Windows y Sega Saturn. Hasta que Sony compró la empresa que Cambridge Entertainment, qué, y la asumió como Sony Computer Entertainment. Y dice que la idea al principio era hacer una especie de mezcla de Ghosts and Goblins con Pesadilla antes de Navidad. Y salió, y luego que con el desarrollo lo fueron llevando más a rollo Zelda, porque como veían que tiraba, era sí, algo mejor rollo Zelda que algún scroll horizontal.
Es lo que te digo, que es como un Darksiders de la época, ya que cuando yo por ejemplo jugué el Darksiders, tú mismo me dijiste, es un Zelda pero oscuro. Y aquí vemos eso, o sea, es un hombre que tiene la cabeza de calavera, que le falta un ojo, que va matando zombies, va matando momias y cosas muertas y así tal, y nos movemos por escenarios que son así muy tirando a cosas oscuras, o sea, tiramos a cementerio, tiramos a ciudades malditas y cosas así, o sea, me parece un juego bastante atractivo y diferente a lo que hemos visto hasta ahora en modo aventuras de ese estilo. El juego se disfruta completamente, la jugabilidad es básicamente la del 1, no le han cambiado mucho los controles, lo cual puede hacer que la cámara se nos vuelva un poco tosca y que nos dé un poco por saco los saltos el señor Daniel, porque no salta demasiado, pero el juego se disfruta, es súper corto, se hace muy corto, salvo si vamos a por el 100%, que se puede hacer un poquitito más largo, pero no tiene pérdida, no tiene nada así muy enrevesado, por decirlo de alguna manera, y incluso los jefes finales de los niveles no suponen ninguna complicación, ya que según vamos andando, pues vamos a ir consiguiendo botellas de vida, y esas botellas de vida nos rellenan la barra entera de vida. Y nosotros si morimos, lo que hacemos es gastar una botella de esas. Si nos caemos en un agujero, si nos caemos en cualquier sitio, no nos gasta la vida entera, simplemente nos gasta una botella. Y podemos tener un máximo de 8 botellas, lo cual significa que para morir hace falta ser bastante malo. Lógicamente, todas las botellas no las tenemos desde el principio, sino que las vamos encontrando a lo largo del juego y algunas están un poquito escondidillas, pero que nada, que mirando, rebuscando un poquitillo, las encontramos enseguida. Y a medida que vamos consiguiendo el cáliz de cada una de las pantallas, pues podemos ir mejorando nuestro equipamiento, en el cual contamos con armas de estilo espada grande, espada pequeña, espada poseída, tenemos escudo de oro, plata y bronce. Si nos quedamos sin armas, siempre Sir Daniel se puede arrancar un brazo y lanzar el brazo para pegar a los enemigos, o sea, está muy bien traído el juego. De nota le pongo un 8, me parece un juego muy acertado. Nos trae recuerdos de cuando lo jugamos en nuestra época de niños, adolescentes o cuando nos pillara cada uno, y ha respetado todas las voces del juego, cosa que hace que sea más nostálgico. Y el juego en sí es bastante agradable y corto de jugar, por lo que le puede disfrutar cualquier persona que le gusten este tipo de juegos.
Muy bien, pues la verdad es que, bueno, me esperaba que a lo mejor le pusieras un poquito más.
Pero bueno, un 8 bien. Está bien, es un juego corto. Recordemos que es un juego del año 1998. Si lo jugabas por entonces, el juego se te podía hacer más largo. a la gente que lo juega ahora de nuevas posiblemente se le haga largo en buscar las almas perdidas o pantallas en las que, por ejemplo, te dicen no puedes matar a las personas que hay aquí porque no son personas malas, simplemente son personas malditas. Entonces tienes que hacerte la pantalla matando a los malos, pero evitando matar a la gente poseída, que en este caso son un padre que va con un hacha o con... no me acuerdo qué va, creo que va con un hacha, una niña que también va con un hacha y una madre que va con una sartén. O sea, tienes que esquivarlos porque te van intentando zurrar, pero tú no les puedes matar a ellos porque pierdes almas buenas y entonces al perder almas buenas ya no llegas al porcentaje que te piden del cáliz. Entonces hay pantallas que sí que te piden un poquito de...
De pensar, de
estrategia. Puzzle, de estrategia. Te piden un poquito de estrategia a la hora de avanzar. Al igual que en la parte final, que encontramos un cofre azul que lo que hace es liberar 20 almas y lo que tenemos que hacer es encontrar esas 20 almas, cada una en una pantalla diferente y devolverla cada una en una pantalla diferente. ¿Significado de esto? Hay que pasarse el juego dos veces para hacer el 100%, básicamente. Para quien no lo haya jugado, entretenido a más no poder. Para quien no haya jugado, súper corto. Es así. Pero no deja de ser un juego entretenido.
Muy bien. Pues muchas gracias, Rosy.
De nada.
Y ya con esto damos por terminado el programa de hoy. Así que, bueno, pues gracias por venir.
Y, gracias por venir.
Y nada, y nos vemos la semana que viene. La semana que viene siguiendo... Sí, todavía en noviembre habrá radio, así que nada. Es en Navidades cuando cortamos.
La semana que viene aún menos.
La semana que viene estaré yo solo bien. Comiendo, me vais a ver comiendo nevaditos ahí. En fin. Bueno, pues hasta luego.